Es un gozo estar con el cuerpo de Cristo otra vez. Oramos. Nuestro buen pastor Jesucristo, gracias por derramar tu sangre, por morir por ovejas perdidas como nosotros, para salvarnos y hacernos un solo redil con un solo pastor. Oh Señor, gracias que aunque esta iglesia y cada iglesia local tiene líderes falladas, pecaminosas, con todas nuestras deficiencias. Gracias, Señor, que eres el único suficiente por todas nuestras necesidades. Y cuando andamos en tus caminos, cuando quedamos cerca a tu lado, experimentamos bendición sobre bendición. Aunque tal vez sufrimos, en tus brazos, oh Señor, encontramos paz, gozo y vida eterna. Ayúdanos, oh Señor, como iglesia, de crecer como ovejas, siguiendo nuestro buen pastor. Oramos todo eso, oh Señor, para tu honra y gloria. Amén. Por favor, pasen conmigo a la primera epístola de Pedro, capítulo 5. Seguimos nuestro estudio de la iglesia. Y queremos hablar hoy, si Dios permite, sobre el liderazgo bíblico de ancianos. Hay muchas formas de liderazgo hoy en día en la Iglesia de Cristo. Si visitan iglesias presbiteranas o bautistas o sin denominación, cada uno tiene diferentes prácticas. Pero nuestra pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Que es el ejemplo de la Biblia que Cristo nos ha dado en el liderazgo de su iglesia. Hoy, con la, si Dios permite, vamos a ver tres cosas. Primero, vamos a ver que esta iglesia y la iglesia universal no es la iglesia de un hombre o hombres, pero es la iglesia del príncipe de los pastores, Jesucristo. Cristo es el pastor de su iglesia. Segundo, vamos a ver que bajo él, él ha puesto dos oficios para servir y organizar su rebaño. Los dos oficios bíblicos son los diáconos y los ancianos. Hoy vamos a tocar los ancianos, y si Dios permite, el domingo que viene vamos a ver más profundamente la diaconía, los diáconos o siervos. Y vamos a ver en el segundo parte los títulos por los ancianos, dado, usado en la Biblia, y sus responsabilidades en cómo pastorear el rebaño de Dios. Y finalmente vamos a estudiar Tito 1, 5 a 9, para ver las cualificaciones bíblicas para la pluralidad de los ancianos en la iglesia local. Nuestro deseo en todo eso, otra vez, es que entendemos que la iglesia es la iglesia de Cristo, no de hombres, pero que Cristo también ha dado líderes para la iglesia local. Y este enfatiza la importancia de ser sujetos al liderazgo que Dios ha puesto. Y finalmente, que como iglesia oramos que Dios produce estas cualificaciones en todos nosotros. Este ejemplo que Él nos da, de un ejemplo, modelo de un cristiano, y que todos nosotros seamos en oración que Dios eleva a más hombres para servir su cuerpo en esta forma. Primero entonces, primera de Pedro 5, 1 a 4, Cristo, nuestro príncipe de los pastores. Versículo 1. Por tanto, los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. En esta sección Pedro está hablando, específicamente a los ancianos de la iglesia, él nota en versículo 1, y él identifícase como un anciano también. Y él expresa en versículo 1 como él entienda, como él ha visto con sus ojos el sufrimiento del príncipe de los pastores. Él ha visto cómo Jesús, el buen pastor, sufrió por sus ovejas. Y con Cristo como su ejemplo, él explica en versículo 2 cómo los ancianos deben pastorear el rebaño de Dios, no por engaño, no por deseo por dinero, pero voluntariamente en servicio a Cristo. Y en versículo 3, diciendo la manera de hacerlo, no teniendo señorío sobre las ovejas, pero siendo un ejemplo como Cristo. Y con eso, él pone todo claro en versículo 4, la razón y motivación por qué los ancianos deben servir voluntariamente, sin deseo por dinero, y siendo un ejemplo humilde. Versículo 4, porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Su punto es, otra vez, esta iglesia, ancianos, no es tu iglesia. Esta iglesia es la iglesia de Cristo. Que Cristo es el príncipe de los pastores. Y es Él quien va a venir en el futuro por su iglesia. Y por eso debemos servir siempre con la esperanza de la venida y sujeto al sumo o príncipe pastor. Por favor, pasa conmigo a Hechos capítulo 20. En Hechos 20, Pablo está visitando la iglesia que Dios le usó para plantear en Éfeso. Y él estaba visitándoles antes de ir a Jerusalén, a donde él iba a sufrir. Y él, en versículo 17, leemos, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Entonces, antes de irse, él tiene un mensaje especialmente para los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y versículo 28, él dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dos cosas increíbles aquí. Todo es increíble, pero dos cosas que quiero notar. El primero es que Él identifica a Jesús con Dios. ¿Nota eso? Él dice, Dios les ha puesto para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién derramó su sangre por la iglesia? Jesús derramó su sangre. Y aquí Pablo le identifica como Dios. Dios, ¿quién es Jesucristo? Derramó su sangre. Y él nota eso para que los ancianos, los pastores de esta iglesia, entiendan la carga de suma importancia que Dios ha puesto sobre ellos para pastorear una iglesia que no es su iglesia. Esta iglesia es la iglesia de Dios, comprado con el tesoro más precioso en todo el universo, que es la sangre de Jesucristo. Es difícil a veces ser parte de una iglesia local. Hay un costo por cada miembro. Hay un costo en tener que tener paciencia con las deficiencias de otros pecadores, quienes todos somos. Pero vale la pena, ¿por qué? Porque somos comprados con la sangre de Cristo. Y Él derramó su sangre no solamente para salvarnos individualmente. Sí, Él murió específicamente por mí, por ti, por tus pecados. Él te ama, te conozca y murió por ti. Pero el énfasis de este versículo es que Cristo derramó su sangre para comprar su iglesia, para construir su iglesia sobre la roca. Él murió por nosotros. A veces hablamos de la iglesia de John MacArthur, la iglesia de John Piper. Este es malo. Este no es la iglesia de un hombre. Este es la iglesia del Dios hombre, Jesucristo, quien derramó su sangre por nosotros. Y lo más que entendemos, que Él es nuestro pastor, quien nos ama y quien derramó su sangre por nosotros, este es nuestra luz en las tinieblas, nuestra roca firme en la tormenta. Porque cuando hay cambios de liderazgo como hemos pasado, podemos recordar que esta no es la iglesia de Michael, de Moisés, de Benjamín, esta es la iglesia de Cristo. Él es el pastor, quien ha derramado su sangre por nosotros, para hacernos una iglesia. Y confiamos en Él. Sabemos que Él nos ama, que Él ama esta obra. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre por nosotros, para hacernos su iglesia. Jesús es el príncipe de los pastores, quien derramó su sangre por nosotros. Segundo, en este mismo pasaje encontramos tres términos por el mismo oficio. Cristo, el pastor de su iglesia, ha puesto otros pastores bajo él para servir y cuidar por su iglesia. Los tres términos que encontramos en este mismo pasaje son ancianos, obispos y pastores. A veces, si visitamos otras iglesias, por ejemplo, iglesias bautistas, ellos tienen un pastor y tienen ancianos, como son oficios diferentes. Esta es su práctica, pero no es bíblica. Como vamos a ver, el oficio de los ancianos es intercambiable con los obispos o los pastores. No son diferentes oficios, son diferentes términos por el mismo oficio. Es como decir que en mi familia soy un esposo de Laura y soy el padre de mis hijos. Pues son los dos, son diferentes papeles que tengo, pero es la misma persona. Y vemos aquí en versículo 17 primero que otra vez Pablo está hablando desde Mileto, mandando mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. La palabra ancianos en el griego es la palabra presbúteros, de donde viene la denominación los presbiteranos. Y presbúteros o los ancianos tiene la idea de madurez espiritual. Como dice primera de Timoteo 3:6, en las cualificaciones de los ancianos que no sean recién convertidos. La idea por una pluralidad de ancianos no es nuevo con el Nuevo Testamento. Lo vemos comenzando en el libro del Éxodo. Recuerda cómo la nación de Israel fue salvado por el Mar Rojo, estaba en el desierto y aquí estaba Moisés, quien pasó 40 años pastoreando ovejas y después pastoreando un rebaño de más que 1 millón de personas. Y cuando él visitó su suegro Jetro, su suegro le dijo, en Éxodo 18, versículo 17, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Y por eso, él fue instruido por Dios, por medio de Jetro, de dividir y poner encima de los miles y los cientos y las cincuentas y los 10 ancianos para juzgar por las diferencias que habían entre el pueblo. Y cuando había un desacuerdo tan grande, eventualmente llegó a la mesa de Moisés para evaluar. Pero puso una pluralidad de ancianos para gobernar el pueblo. Y cuando el pueblo de Dios, la iglesia, estaban formados en Hechos 2, Dios puso sobre su pueblo, aquí vemos en Hechos 20, vemos en Hechos 14, una pluralidad de ancianos o de hombres maduros para gobernar el pueblo. El segundo término que encontramos es el término obispo. Lea conmigo, por favor, versículo 28, otra vez. Recuerda que Pablo está hablando a este mismo grupo que él les ha nombrado ancianos en versículo 17. Aquí él usa el término obispo. Versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Obispos. ¿Qué significa obispos? Obispos es la palabra en griega episcopos, una palabra combinada o que tiene un tiene su raíz en la palabra scopos. Alguien, uno de los niños o jóvenes, ¿qué piensa significa scopos? Scopos. Como un microscopio o telescopio, ¿qué piensa? Es de ver o mirar, tiene que ver con la vista. Y el prefix es epi, y epi significa sobre. Entonces, es la responsabilidad del episcopos o obispo para mirar sobre o vigilar sobre el pueblo. Todos nosotros debemos venir, somos la iglesia todo el tiempo. Cuando congregamos, cuando estamos con los hermanos, siempre debemos tener el cuello así, mirando. ¿Quién puedo servir? ¿Quién puedo animar? ¿Quién necesita exhortación? ¿Quién puedo? Estoy un siervo aquí para servir el cuerpo de Dios. Y es especialmente, todos tienen esta responsabilidad, es especialmente la responsabilidad del anciano o obispo para vigilar sobre el cuerpo, para ver a dónde hay necesidad de ayuda, debilidades, necesidad de exhortación. Y finalmente, él usa un verbo aquí, pero un verbo que es usado en otros lugares que vamos a ver como un nombre. Dice, versículo 28, os ha hecho a obispos para pastorear la iglesia. Pastorear, o el nombre poimaino en griego, es la idea de un pastor. Un pastor, claro, no de ovejas, pero del pueblo de Dios. Y este término es un término muy rico, usado en el Antiguo y Nuevo Testamento por los siervos que Dios ha dado para ser los maduros, los que están vigilando por el cuerpo. Y podemos pensar de las responsabilidades de este oficio grandemente en qué hace un pastor de ovejas. Pues uno es que hemos visto que los ancianos gobiernan, que vigilan por las ovejas. Otra responsabilidad muy importante de un pastor de ovejas es para alimentarles, guiarles en pastos verdes. Es su responsabilidad para cuidar por las ovejas. Las ovejas son débiles y necesitan su pastor, especialmente para protegerles de los lobos. Y esto es lo que Pablo dice, anima a los ancianos, siguiendo en versículo 29 hasta 32. Hechos 20, 29 dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Pues primero leyendo esos versículos, me da, veo mis insuficiencias como un siervo de Cristo, como él dedicó estos 3 años, día y noche, con lágrimas. He dado muchas lágrimas por ustedes, pero no suficientes como Pablo por este rebaño. Y amó tanto esta iglesia de Éfeso que tenía que avisar a estos ancianos que, versículo 30, otra vez, de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. Él no sabemos exactamente cómo, pero él aparentemente tenía profecía del Señor, sabiendo que entre los ancianos que estaban allí con él, unos serían lobos, que iban a tratar de consumir la iglesia. Y por eso su énfasis es en versículo 32. Ahora, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. ¿Cómo podemos como iglesia protegernos de los lobos, de los enemigos de Dios? Las fuerzas diabólicas, este mundo con, y sus falsas enseñanzas, sus mentiras, y también que entre nosotros podemos ser equivocados en algo. ¿Cómo corregimos el error para ser el sostén de la verdad? Es por la palabra de Dios. La palabra que dice, la palabra de su gracia que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Cada oveja, cada miembro del cuerpo de Cristo, diariamente necesitamos leer la Biblia para protegernos de las mentiras del mundo. Cristo ora en Juan 17:17, santifícales en la verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos esta palabra para sobrevivir espiritualmente. Y como iglesia, uno de los requisitos más importantes que vamos a ver, las cualificaciones por los ancianos, es que sean aptos para enseñar y listos, aptos para defender la verdad contra la mentira afuera de este mundo, de Satanás. Y por eso es tan importante que los pastores alimentan sus ovejas, alimentan las ovejas de Dios con la palabra de Dios. No necesitamos la comida, el pan diario, tanto como necesitamos esta palabra para vivir. Su palabra es nuestra fuerza. Otros dos versículos que quiero ver, por las responsabilidades de los ancianos, obispos, pastores. Paso conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 11. Pablo dice, inspirado por el Espíritu, y él, es decir, Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos diferentes dones para servir a Cristo, servir a su cuerpo. Y a unos el Espíritu Santo ha nombrado, según Hechos 20, obispos, o aquí, versículo 11, él ha dado pastores, maestros, no debe ser pastores y maestros, es una idea colocada, pastores, maestros, porque el pastor tiene que enseñar la palabra, los pastores, maestros, ¿y con cuál fin? ¿Cuál es el propósito de que Cristo ha dado dones a los pastores? Pues hay muchas iglesias que piensan que los pastores son los cristianos profesionales. Y ellos hacen toda la obra. Y los demás son allí para ser entretenidos y escuchar buena música, regresar a sus casas y vivir la vida normal, pero ellos son en un otro nivel. No es así. Todos somos siervos de Cristo y el papel de los pastores es, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los santos? Los santos no son San Francisco de Asisi, San Tomás. Los santos son los que han sido limpiados, santificados con la sangre de Cristo. Los santos son tú y yo. Si hemos creído en Cristo, somos santos, santificados, purificados en la sangre de Cristo. Entonces, el fin o el propósito de Dios enviando pastores maestros es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Este significa que cada santo tiene obras de ministerio preparado de antemano de Dios, dado a nosotros. Dios no nos ha salvado porque hemos hecho buenas obras. Pero Dios nos ha salvado para que hacemos buenas obras. Y estas buenas obras que Él ha preparado de antemano, Él ha enviado ancianos, pastores, maestros, para capacitarnos de hacerlo mejor. Para tener especialmente la palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, para somos listos para servir a otros. Todos no serán maestros, pero todos nosotros necesitamos entender por lo menos el Evangelio hasta el punto en que podemos explicar a una persona que somos pecadores, pero que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que todos que arrepientan y creen en Él seamos salvos, perdonados y recibimos su Espíritu para servirle con vida nueva. Tenemos que no solamente saber estos conceptos, pero tener unos versículos en mente a que podemos apuntar de decir, este no viene de nosotros, este viene de Dios y su palabra. La Biblia es su palabra. Mira conmigo, leemos este versículo. Este versículo. Tal vez todavía estamos en la escuela dominical hablando del proceso del método inductivo de cómo estudiar la palabra. Y haciendo observaciones y preguntas, interpretaciones y aplicaciones, todo eso es necesario. Este es parte del proceso de cómo crezcamos como cristianos en usar esta palabra para la edificación del cuerpo. Entonces queremos ver que la obra no es de la iglesia no es la obra de un pastor o pastores, pues es la obra del gran pastor Jesucristo. Y es la obra de su cuerpo, todos nosotros. Y los ancianos, obispos, pastores son allí para ayudarnos de cumplir el ministerio que Dios tiene por cada uno de nosotros. Si no sabe cuál es este ministerio, cuáles son estos ministerios, póngalo en oración y comienza a servir. Y lo que puedo decir es que uno, los planes de Dios son mejores que nuestros. Y segundo, Él muchas veces no va a darnos el ministerio que queremos. Pero lo que queremos hacer otra vez es tener los cuellos así, los ojos abiertos para ver quién necesita ser servido. Y servimos. Aunque tal vez pensamos es debajo nosotros y nuestras habilidades o cualificaciones o sea lo que sea. O lo opuesto. Si sentimos como pues, no somos capaces, nunca podemos hacer eso. Esta es una falta de fe. No podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, y si tenemos la Palabra de Dios, sí podemos. Rendimos nuestras vidas a sus pies y decimos, somos tus siervos. Siervos inútiles, pero queremos servir nuestro Señor. Y Él nos utilizará. Paso conmigo, por favor, a Hebreos 13. Hebreos 13. Otra responsabilidad muy grave, muy serio, de los pastores o ancianos que Dios ha dado. Hebreos 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Cada pastor, cada anciano, un día va a tener que dar cuenta por las ovejas que el gran pastor ha puesto bajo su cuidado. Y la responsabilidad de los miembros de la iglesia local, dice el autor a los obreros, es obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Claro, cada vez que estamos hablando de la sumisión a otro ser humano, siempre es en el contexto que sometimos a ellos hasta el punto que son sometidos a Dios. Entonces, si uno tiene un esposo, el esposo dice, roba el banco, decimos no, porque mi esposo celestial dice no. o si los gobiernos de esta tierra o nuestros jefes mandan que hacemos algo que sabemos es en contra de la ley de Dios, desobedecemos a los subautoridades porque el suma autoridad dice no. Pero hasta el punto en que Cristo ha mandado, obedece a sus pastores, y los pastores están de acuerdo con la palabra de Dios, es un mandato claro, obedeced a vuestros pastores. Una aplicación importante aquí por nosotros como iglesia entender es la importancia de la iglesia local. A veces hablamos, y creo correctamente, de la importancia de la iglesia universal. Es decir, que si uno cree en Cristo, somos miembros de su iglesia. Hay un solo cabeza, quien es Cristo, y todos nosotros somos miembros. Y no importa si uno es bautista, presbiterania, es no sé qué somos, pero de la iglesia bíblica de McKinney. No importa, somos parte de una iglesia universal por quien Cristo murió. Y demostramos esta unidad siendo miembros de iglesias locales. Parte de esta idea de la membresía viene de este versículo. ¿Por quién van a dar cuenta estos pastores? John MacArthur va a dar cuenta por los pastores, por las ovejas que congregan. ¿A dónde sirve John Piper? No, porque él no les conoce. Porque no son puestos como parte de su redil. Es un ejemplo que vemos vez tras vez en el libro de Hechos, que el Evangelio va a ciudad y forman iglesias locales para servir y protegerles, de dar cuenta uno por el otro. Si uno, en estos tiempos no había muchas iglesias locales, habían una iglesia local. Ahora aquí en el cinturón de la Biblia, the Bible Belt, en esta parte de los Estados Unidos, hay muchas iglesias. No hay muchas iglesias sanas, tristemente, pero muchas iglesias. Y es fácil de moverse de una iglesia a otra iglesia, nunca poniendo raíces. Mis padres, tristemente, tienen este problema. Han corrido de iglesia. Esta es problemática para su crecimiento espiritual, porque cuando viene una dificultad o alguien está siendo un poco demasiado cerca, mirando problemas en su matrimonio, se corren a otra iglesia. Y no están poniéndose bajo, sometiéndose a pastores quien quieren ayudarles con los problemas en su vida. Tenemos que ser comprometidos a una iglesia local para crecer como cristianos y servir la iglesia local, según Efesios 4. Ok, paso conmigo, por favor, a Tito. Hemos visto, Jesús es nuestro pastor, hemos visto las responsabilidades de los ancianos obispos pastores, un oficio con tres términos, y finalmente queremos ver las cualificaciones bíblicas. No tenemos tiempo hoy de ver el pasaje muy similar a eso, que es 1 de Timoteo 3, pero vemos lo más corto, en Tito 1, 5 a 9, dice Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Un poco del contexto de Tito que es importante para entender este versículo y lo que sigue. No sé si recordamos en nuestro estudio de Hechos, como en Hechos 13, Dios por el Espíritu Santo movió los líderes de la iglesia de Antioquía para enviar Pablo y Bernabé al mundo griego para proclamar el Evangelio. Y en tiempo Dios, en sus viajes misioneros, envió Pablo y su discípulo Tito a la isla de Creta para primero evangelizar, proclamar las buenas noticias de Jesús. En tiempo, personas creyeron en Cristo, eran bautizados y formaron una iglesia local. Y estaban en el proceso de discipulándoles y preparando personas para servir como ancianos. Pero el Espíritu movió Pablo a otro lugar y Tito quedó allí en Creta para trabajar con estos hombres más maduros hasta el punto en que podían cumplir los requisitos que están en esta lista y sean designados como ancianos. Dos cosas entonces importantes del versículo 5 que quiero notar por nuestro estudio. Primero, leyéndolo otra vez, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. La primera cosa que quiero notar otra vez es la importancia de la pluralidad. Nota que dice, designarás ancianos, plural, en cada ciudad. Otra vez, muchas iglesias practican teniendo un pastor y un grupo de ancianos. Pero creo que este no es bíblico. Que Jesús nombró 12 discípulos. Y cuando les envió, envió dos por dos. Que hay algo en el carne del hombre, aunque seamos hombres redimidos, que desea el poder. Y tenemos deficiencias. Y por eso, como Jetro dijo a Moisés, no es bueno que eres solo, que nombras ancianos, la pluralidad de dos, tres, más ancianos, dependiendo del tamaño de la congregación. El Espíritu Santo nombre y prepara. Pero es una iglesia que no tiene una pluralidad de ancianos, no está en orden. Es fuerte de decirlo, pero es lo que dice el texto. Para que pusieras en orden lo que queda, designarás ancianos en cada ciudad. Parte del orden es tener una pluralidad de ancianos. Por eso necesitamos orar, que Dios eleva, prepara una pluralidad de ancianos por esta iglesia. Es tan importante quiero clarificar algo. Y en la historia de esta iglesia local, hemos cometido muchos errores. Los ancianos de la mañana han cometido varios errores en este proceso, no siguiendo exactamente eso. ¿Por qué digo eso? Porque varios hombres en el pasado han sido nombrados o encomendados como misioneros, plantadores de esta iglesia, pero nunca hemos nombrado oficialmente ancianos. Y dice versículo 5, designarás ancianos en cada ciudad. Cuando leemos primera de Timoteo 3, Timoteo 5, hay un proceso de poniéndole de prueba, evaluando por las cualificaciones, poniendo manos, designando como ancianos. Y siempre ha sido un poco confuso la relación con los ancianos de la mañana y el liderazgo de nosotros. Es porque no hemos sido, necesitamos clarificar y seguir las escrituras en eso, nombrando una pluralidad de ancianos. Y este no es algo que yo hago. Somos la plantación de la iglesia de la mañana, de NBC. Y no solamente compartimos este edificio, pero también espiritualmente ellos tienen cuidado por nosotros. Y como ellos han enviado personas como Cabe para ir a México para plantear iglesias, y todavía él está allí obrando, tratando de por la gracia de Dios, ver la madurez de varios hombres hasta que pueden nombrar una pluralidad de ancianos. Y ahora en Pátzcuaro ellos tienen un anciano y otro que está en camino y piensa que casi está listo para nombrar segundo anciano. Pero que le considera no como un anciano, pero un misionero, un obrero encomendado por esta obra. Si Dios quiere que sea yo nombrado un anciano, si es su plan, este no es por mí para decidir. Uno no puede autodesignarle. Tiene que ser puesto de prueba. Pero para ahora, mi oficio, si puedo decir eso, es que soy encomendado de la iglesia de la mañana para servirles, para ser parte de ustedes, un miembro en el cuerpo, sirviendo el gran pastor Jesucristo y orando que Dios eleva de entre nosotros ancianos que sigan con estas cualificaciones. Entonces, ¿cuáles son? Rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. Versículo 6. Esto es, si alguno es irreprensible. Este es el término que es como una paraguas, que cubre todo el resto lo que sigue. Irreprensible. O Primera de Timoteo 3 dice irreprochable. Primera Pedro 5:3 que hemos visto, la idea es ser un ejemplo, un modelo de un cristiano. Nadie es perfecto, solamente Cristo es perfecto. Pero en esta tarea es que vamos a ver, uno debe ser un modelo, un ejemplo por la congregación. El primer área que toca es la familia, gobernando bien su casa. Versículo 6, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes. Comienza con la familia, ¿por qué? Primera de Timoteo 3, 4 y 5 dice que si uno no gobierna bien su hogar, ¿cómo puede gobernar la familia de Dios? Somos, como hemos visto en nuestro estudio de la iglesia, somos más, no somos un edificio, somos una familia. Y en la familia, Dios ha dado ancianos para los más maduros en la familia, para, aunque todos tienen más para avanzar y madurar, pero para gobernar la casa. Y si uno no está gobernando bien su casita, su familia nuclear, no puede gobernar la familia de Dios. Entonces, el testimonio de la familia. Es interesante e importante también notar que dice marido de una sola mujer. Es en el masculino. Es muy claro que los ancianos tienen que ser hombres. ¿Por qué? ¿Porque hombres son más inteligentes, más espirituales? Claro que no. Tristemente es lo opuesto muchas veces. Pasa conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo 2, 11, dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. El punto que Pablo da, o la razón que él da, es que Dios en su sabiduría creó el mundo así. Él creó los hombres y las mujeres, los dos en la imagen de Dios, según Génesis 1, 27. Entonces, uno no es más importante, más nada que lo otro. Somos igualmente hechos para reflejar la gloria de Dios. Y siendo lo mismo en esencia, tenemos diferentes responsabilidades en la economía de la familia. Tenemos para servir a Dios, Dios ha dado diferentes papeles a los hombres que a las mujeres. Tristemente, en Génesis 3, Adán y Eva invirtieron estos papeles. Y Eva comió del fruto y le dio a su esposo, y él no protegió a su esposa, no le guió espiritualmente, y él respondiendo, no liderando a su esposa, él comió y él fue lo responsable. Nota cómo Dios fue a Adán primero y no a Eva. ¿Por qué? Eva lo comió primero, pero fue el pecado primero fue de Adán, de no proteger a su esposa, no guiar a su esposa espiritualmente, y él fue como la cabeza del pacto, como la cabeza de la familia, Dios le tomó en cuenta primero. Y en la iglesia, si debe ser así en la familia, que los hombres están liderando sus familias en adoración, leyendo la Biblia diariamente con sus familias, orando con y por sus esposas y por sus hijos diariamente, sirviendo, siendo ejemplo por sus hijos en la casa, en todas las áreas de la vida. Si este es el modelo que Dios tiene por la familia nuclear, la familia de la iglesia también debe representar esas prioridades. En la familia, la mujer tiene papeles bien importantes. Y en la familia de la iglesia también. En Tito, Dios, Pablo instruye a las mujeres para enseñar a las otras mujeres. Y por implicación a los niños también. Entonces, no es decir, Tito, primera de Timoteo 2, que las mujeres nunca pueden enseñar o tener una forma de autoridad. Pero en este papel de ser anciano, es anciano y no anciana, es pastor, no pastora en la iglesia. Terminamos en Tito 1 y a versículos 6 a 9. Muy rápidamente, dos más cualificaciones importantes. Hemos visto que es una pluralidad de hombres designados que tienen que gobernar bien sus familias. Y en versículos 6 hasta 9, dos más cualificaciones que van juntos. El primero es el carácter, la segunda es la doctrina. Y tristemente, hay muchos que saben la Biblia, que tienen mucha teología, que tienen muchos versículos memorizados, pero su carácter es un poco débil y no están poniendo en práctica lo que dice la palabra. Hay lo revés también, que personas de buen carácter, que Dios ha formado su vida en ellos. Si tengo que decidir entre esos dos, uno puede ser entrenado en cómo estudiar la palabra, pero el carácter es la obra del Espíritu en el proceso de santificación. Pero Dios no quiere que escogemos. Tenemos que seguir y orar que crezcamos en estas dos áreas. Rápidamente, el carácter, versículos 6 a 8, dice las cosas negativas que no deben hacer o tener como parte de su carácter y las cosas positivas que deben demostrar. Primero, las negativas. Sigue, no acusados, versículo 6, no acusados de disolución, de rebeldía. El obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendeciero, no amante de ganancias deshonestas. Lo opuesto, no positivo, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Cuando leemos esta lista, y es una buena lista para todos, especialmente para los hombres, pero para todos, de leer, meditar en cada uno, buscar si tiene una concordancia o los recursos por internet, cada palabra y ver demostraciones de cada cualificación. Dos cosas importantes que quiero ver aquí. El primero es que el estándar es muy alto. El estándar es ser irreprochable, es ser un ejemplo, un modelo en cada aspecto de nuestras vidas. Dios no quiere un siervo que es fiel con su casa, pero infiel en el trabajo. O que tiene control en un área de su vida, pero no tiene autodominio en otro área. Pero que seamos consistentes como cristianos en cada aspecto de nuestra vida. Que no somos hipócritas. Y al fin de cuentas, no hay nadie sino Cristo quien cumple perfectamente cada uno de estos atributos. Segundo, que vemos que esta lista no es al mismo tiempo imposible. No es como dice, esta persona tiene que poder volar. O tiene otros, no sé, un juego que compartimos, que tiene que escoger cuál superhéroe que escoge. No está describiendo aquí un superhéroe, está describiendo lo que debe ser la vida normal de un cristiano. Y solamente está diciendo que sea un ejemplo de esas cosas. Porque la vida cristiana no es solamente algo que, una lista de cualificaciones, pero es vivido en la vida diaria de un ser humano, redimido por Cristo, con el Espíritu Santo conformando la persona a la imagen más y más de Jesús. Y por eso debemos, si seamos niños, adultos, mujeres o hombres, leer esta lista y decir, esta es una lista para mí. Áreas en que yo quiero crecer en estas áreas, para ser un ejemplo mejor de un cristiano. Un ejemplo, una reflexión de Cristo. Finalmente, versículo 9, la importancia de la palabra, de la doctrina. Versículo 9, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina, refutar a los que contradicen. Van juntos los dos, el carácter y la palabra, el carácter y la palabra. Tristemente, dos cosas. Uno es, todos nosotros necesitamos crecer en esta área, estudiando nuestras Biblias más y más, para que seamos más listos, más aptos para servir. Estaba en el clase antes, la hermana Laura estaba diciendo, sirviendo ayer en Puente de Gracia, hablando con una persona quien estaba tan preocupada por sus necesidades físicas. Y ella estaba allí con la Escritura para decir, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadida. Esta es una palabra de Dios por esta persona. Ella podía decir, estará bien, hermano o amiga, todo estará bien, vamos a ayudarte. ¿Qué serviría eso? En el momento, ella podía sentir un poco de calma, pero momento después, cuando no tiene sus necesidades, la ansiedad regresa y no tiene una respuesta. Porque más que la comida, más que un techo, más que la vestidura, necesitamos la palabra de Dios. Ella estaba lista con la palabra de Dios. Esto es lo que queremos hacer, crecer en la palabra, para que estamos listos para animar uno al otro y animar a los afuera de la iglesia quien necesita esta palabra, que es vida. Estas cosas van juntos, el carácter y la doctrina. Y tristemente, muchos de los ejemplos de personas en Timoteo, en Tito, de personas que desfallecen de la fe, de su doctrina, comienza con el carácter. Personas que son muy sanas de doctrina, pero tantas historias que podemos ver por las redes sociales o de personas, de pastores que han cometido adulterio y negan Cristo y la verdad de la palabra. Estas cosas van juntos. Entonces, en totalidad, la aplicación por nosotros, que es primero, queremos, por la gracia de Cristo, crecer en estas cualificaciones, aunque tal vez Dios no te ha nombrado de ser un anciano, queremos crecer en ser un ejemplo de Cristo, en palabra, en carácter, en nuestras familias. Oramos como iglesia que Dios designa una pluralidad de hombres para que seamos una iglesia, según versículo 5, en orden. No es sana tener una persona planteando la iglesia, pero al fin de cuentas sabemos que no es yo, no es ustedes, es Cristo. Él es nuestro príncipe, nuestro pastor, quien derramó su sangre para hacernos su iglesia. Oramos. Gracias, nuestro pastor Jesucristo. Gracias por derramar tu sangre por nosotros. Confieso, Señor, que lo mejor que puedo decir es que soy un siervo inútil. Y hay muchas de esas características, estas cualificaciones en que necesito crecer. Ayúdame, Señor, de reflejarte mejor, de ser más como tú. Y pido, Señor, por este rebaño. Pido por siervos, líderes que cumplen estas cualificaciones para liderar y servir en este cuerpo. Y, Señor, te pido por todos nosotros, en el punto en que estamos, en el proceso de santificación en que estamos, pido, Señor, que crezcamos en más hambre por tu palabra y en sirviendo en los ministerios que tú has dado a cada uno de nosotros. Revela a nosotros, Señor, cómo podemos servir más y dedicar más tiempo a ti, ponerte como nuestra prioridad número uno. Ayúdanos, oh Señor, en eso. Y pedimos, oh Señor, que seamos una iglesia unificada, una iglesia que vea la importancia de la iglesia local y siendo miembros uno del otro como parte de tu iglesia. Gracias, oh Señor, por mis hermanos aquí
Y te pido, si hay alguien que todavía no ha creído en ti con todo su ser, que no ha visto tan precioso es tu sangre derramado por ellos, pido, Señor, que confiesan su pecado, creen en ti como su Salvador y Pastor. En tu nombre oramos. Amén.